buenas tardes para todos ustedes. Qué gozo estar aquí, verles y compartir con ustedes lo que el Señor tiene. Estoy de acuerdo con que el pastor Iván es una bendición y también estoy de acuerdo con que lo compartan de vez en cuando. Así es que, bueno, nos da la oportunidad también de rotarnos en esto. Un detalle que me dijo Iván es que ustedes no aplauden, entonces yo me traje a mi esposa para que me aplauda por si nadie me aplaude. Es que esa... Pues por casi por 40 y tantos años me ha estado aplaudiendo, así es que gracias al Señor por eso. Sí, tengo mucha experiencia, pero la razón es la edad. O sea, mientras más edad se tiene, más experiencia, ¿verdad? Entonces, pues, no sé si me dijeron viejo indirectamente, pero está bien, lo voy a perdonar. Bueno, estamos hablando sobre las promesas bíblicas. Es la serie que estamos desarrollando en todos los campus. Es una serie interesantísima porque ¿quién no conoce las promesas de Dios? ¿Quién no ha sido usufructuario de las promesas de Dios? ¿Quién no ha echado mano de las promesas de Dios en algún momento? Y cuando hablaba con el pastor Ramón sobre esta serie, cuando él me preguntó sobre mi promesa favorita, yo inmediatamente me fui al Salmo 27, los versículos 13 y 14. Y esos versículos dicen en esta versión: ¿dónde estaría yo si no creyera que experimentaré el favor del Señor en la tierra de los vivientes? Confía en el Señor, sé fuerte, confía en el Señor. Así que ustedes pueden ver, bueno, eso no parece una promesa. Así es que ya empezamos con problemas, ¿verdad? Eso no parece una promesa, pero quizás estos dos versículos son más que eso. Son más que una promesa. Podríamos quizás traducir el versículo 13 de la siguiente manera: estoy seguro que experimentaré las promesas de Dios en la tierra de los vivientes. Me gusta esta manera porque es la confianza que nosotros ponemos en que Dios va a cumplir sus promesas. No sé cuántas promesas, hay cientos de promesas en la Biblia. Y estamos seguros que todas y cada una de ellas va a cumplirse en nuestras vidas. A veces tomamos esas promesas como algo personal. Le fue dicho a otra persona, pero usted y yo sabemos que Dios nos habla a través de la palabra. Y en algunos momentos hay versículos que como que saltan a nuestros ojos. Saltan y se parecen pegarse a nuestra cara porque es Dios hablándonos. Es Dios diciéndonos algo. Y por eso es tan importante para nosotros que esas promesas estén allí. Otra cosa interesante es que no tenemos que esperar ir al cielo para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. No necesitamos eso. Aquí en la tierra de los vivientes, aquí donde nosotros vivimos, porque qué desolador sería si confiáramos en un Dios que nos promete cosas para cuando estemos en el más allá. Algunos están interesados en irse para empezar a disfrutar de ciertas otras promesas, y eso está bien. No sé cuántos de eso hay aquí. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor ya de una vez? Una vez preguntaron en un servicio, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Y todos levantaron la mano, menos uno que estaba hacia el frente. ¿Y usted no se quiere ir? Y dijo, sí. Pero no ahorita. Así es que, bueno, Pablo también dijo eso, ¿no? Pablo dijo, me gustaría irme con el Señor, pero por causa de ustedes, y él tenía una buena razón, por causa de ustedes me voy a quedar aquí porque sé que tengo un trabajo que hacer. Pero bueno, volviendo a nuestro Señor, encontramos que Él es el cumplidor de las promesas y que Él va a cumplir sus promesas aquí. Este salmo es un salmo sumamente interesante y vamos a recorrer todo el salmo. Esta tarde me dijeron que solo tengo hasta las 3:30, así es que voy a tratar de ir rápido. Pero la mayoría de los salmos comienzan con una lucha y luego terminan con alguna declaración así bien bonita. Bueno, este salmo es de esos pocos salmos que es distinto, que comienza con una declaración de confianza y termina con una declaración de confianza. Es decir, que de punta a punta este salmo nos invita a algunas cosas interesantes, a algunas acciones específicas. Y yo puedo ver en este salmo por lo menos 4 acciones específicas que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta a la hora de pensar en nuestras promesas. Esas 4 acciones son confiar, indagar o buscar, podríamos decir también, pedir y obedecer. Son 4 acciones a las cuales nosotros estamos llamados para ver el cumplimiento o para esperar el cumplimiento de esas promesas bíblicas que el Señor nos ha mencionado. Y para recordar esas cuatro acciones, hagamos un acrónimo, es decir, esas palabras que se forman con las iniciales de cada palabra o algo así. Y el acrónimo es CIPO, CIPO con C, que quiere decir confiar, indagar, pedir y obedecer. Ahora, ¿qué es un CIPO? Un CIPO, según el diccionario, es un monumento memorial, una columna que se levanta en memoria de algo, para recordar algo. Aquí les muestro una fotografía de unos CIPOs mayas. Esto lo hacían los mayas, ¿saben? Los mayas, esos que jugaban fútbol ya en épocas muy antiguas. No hablemos de fútbol porque levantamos seguramente ciertas cosas en algunas personas que ganaron, otras que perdieron. Pero bueno, no es nuestro punto. Los mayas, sin pensar en el fútbol, levantaban este tipo de columnas memoriales para recordar cosas. El CIPO es un, como dije, un monumento que nos recuerda algo. Tengo otra foto aquí, que es un CIPO levantado en Argentina. ¿Hay alguien de Argentina en casa? ¿Sí? ¿No hay? Pues vamos a importar algunos para traerlos entonces. Pero este es el monumento, quiero decir, que se hizo a los caídos en la Guerra de las Malvinas. Y usted puede notar cómo este monumento, que en ese momento había sido, por cierto, devastado por algunas personas que inescrupulosamente empezaron a destruir el monumento, ya lo reconstruyeron. Pero usted puede ver que hay una capa de ladrillos, hay cemento o pegamento también alrededor de eso, porque es la manera de levantar un CIPO. Bueno, yo quisiera que pensáramos en que nuestra vida de espera para el cumplimiento de las promesas bíblicas es así como un CIPO. Y eso nos va a ayudar a recordarlo al momento de salir de acá. Porque es importante que no solamente escuchemos esto y al final pues hagamos una evaluación. Sacó 7 de 10 el hermano, no nos gusta que nos traiga nuestro pastor, que nos devuelvan a Iván. Pero lo importante no es eso, lo importante es que nos llevemos algo para recordar y para hacer durante esta semana. Cuando un pastor se prepara para predicar o un predicador se prepara para compartir el mensaje del Evangelio, tiene la esperanza en su corazón de que eso no quede allí, en ese lugar, sino que cada uno de nosotros se lo lleve a su casa, se lo lleve durante esa semana y lo ponga en práctica. Así es que por eso les ayudo con esto del CIPO, para que recordemos de lo que hablamos hoy. Entonces, comencemos por colocar algo de pegamento en nuestro CIPO. Y eso está en los versículos 1 al 3. Es confiar. ¿Recuerda que dijimos confiar? ¿Cuál fue la otra palabra? ¿Examen? Indagar, pedir y obedecer. Muy bien, excelente. No se equivocó. El hermano, el pastor Iván me dijo, mira, ahí todos los que van son inteligentes, así que no vas a tener problema con esto. Así es que lo primero es confiar. Dicen los primeros tres versículos de este Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. No temo a nadie. El Señor protege mi vida. No tengo miedo de nadie. Cuando los hombres malvados me atacan para devorar mi carne, cuando mis adversarios y enemigos me atacan, tropiezan y caen. Incluso cuando un ejército se despliega contra mí, no tengo miedo. Incluso cuando la guerra es inminente, sigo confiado. Luz y salvación parecen ser sinónimos aquí en estos versículos. Y es la primera vez que se menciona la luz como una metáfora aludiendo al Señor. Y todos, obviamente todos hemos tenido experiencia con la oscuridad. ¿Alguien aquí de niño no le temía a la oscuridad? Sí. Cuidado que decir mentiras es pecado también. Ok, no hay ningún pecador aquí. Esta pregunta es más difícil. ¿Hay alguien que todavía le teme a la oscuridad? Porque pareciera que la oscuridad no va con nosotros, ¿no? Interesantemente, el Señor dijo en Juan capítulo 8, Él dijo que Él es la luz y el que le sigue a Él no andará en tinieblas. Y si le tenemos miedo todavía a la oscuridad física, imagínese usted la oscuridad espiritual. Por eso es tan importante pensar en que Jesús, que es la luz, te puede irradiar tal luz en tu vida que nunca más habrá tinieblas en ella. Así es que ese versículo nos habla de luz y salvación como algo que va tomado de la mano, como algo que es sinónimo. La Reina Valera del 60 traduce la segunda parte del primer versículo como fortaleza. Dice, Él es mi fortaleza. Y tiene muchísimo sentido porque protección y fortaleza es algo que necesitamos especialmente en aquellos momentos difíciles de la vida. Y el versículo 3 me gusta mucho porque dice, incluso cuando un ejército se despliegue contra mí. ¿A usted no le ha pasado que los problemas llegan tan cerca uno del otro que parece un ejército que se prepara contra usted? ¿Que una cosa mala parece que va seguida de otra mala? Hace un año en nuestra casa estábamos viviendo una situación difícil con mi salud, pensando, agarrados de la promesa de que hierba mala nunca muere, pero sí preocupados, preocupados. Y nos llegó una noticia terrible, devastadora acerca de una de nuestras hijas. Le habían diagnosticado con cáncer. Y parecía que una cosa iba detrás de la otra. Y también empezamos a hacer cambios en nuestra vida con aquello del retiro. Entonces las finanzas iban a disminuir muchísimo y no sabíamos cómo Dios iba a proveer para nuestra vida. Así es que era como un ejército de cosas malas alrededor de nosotros. Pero es interesante que este salmo dice David, incluso cuando un ejército se despliega contra mí, no tengo miedo, no tengo miedo. Es aprender a confiar en el Señor. Es aprender a creer lo que el Señor dice. Es aprender a creer que cuando el Señor dice todo estará bien, todo va a estar bien, aunque las apariencias nos engañen, aunque las adversidades nos rodeen. Pero hay que creerle al Señor. Si el Señor le dijo que todo está bien, todo va a estar bien. Amén. La Biblia tiene ejemplos interesantes de esos momentos difíciles en los cuales no se debe perder la confianza. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, para los que leen la Biblia de vez en cuando, segundo de Reyes, capítulo 6, hay una historia interesante. Estaba Eliseo y su siervo, y llegaron los de Samaria a atacar. Y el siervo de Eliseo, cuando vio aquel ejército, dijo: no vamos a poder con esto, usted y yo no podemos con eso, Señor. Y Eliseo le dijo, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y le pidió al Señor y fueron abiertos los ojos espirituales del siervo y vio que había un ejército angelical, un ejército celestial alrededor de ellos. ¿Y cómo termina la historia? Pues sin un solo disparo, solamente tocando los ojos del ejército contrario, dejándolos sin vista, se fueron y nunca más, dice la Escritura, vinieron otra vez a atacar. Es que aunque un ejército acampe en su contra, tenga la confianza de que Dios esté en control de todas las situaciones. Tenemos que creer eso. El temor es como una sombra que nos envuelve. Es algo, no sé si a usted le ha pasado. ¿Alguna vez alguien aquí ha tenido temor o solamente me ha pasado a mí? Somos 3, 4, 5, sí. 7, 8. Pero el temor es algo terrible, cuando el temor nos agarra hasta nos paraliza, ¿cierto? Nos paraliza, no nos deja mover. Y no solamente es el temor a lo desconocido, es el temor al rechazo, el temor a ser malinterpretados, el temor a la inseguridad, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte. Son tantas cosas las que pueden envolvernos, pero se puede vencer ese temor si confiamos en que Dios siempre cumple sus promesas. Por eso en este sí, porque estamos levantando, lo primero que ponemos ahí abajo es confianza. Confiar en el Señor, confiar en que sus promesas se cumplen. Luego de poner esa confianza allí, la capa siguiente es indagar. Versículo 4, en esta versión dice así: le he pedido al Señor una cosa, esto es lo que deseo. Quiero vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para que pueda contemplar el esplendor del Señor y buscar orientación en su templo. Este versículo, cuando dice en la casa del Señor, que está hablando David, puede ser que David haya estado pensando en algunas cosas. Por ejemplo, ya el tabernáculo que Moisés había edificado ya no existía. Ese había sido destruido en una guerra en Gabaón. Pero luego David dijo, voy a construir una pequeña tienda para que esté el arca del Señor allí. Él no pudo construir el templo porque el Señor le dijo, eso le toca a tu hijo y no a ti. Así es que realmente lo que parece decir David aquí es que le he pedido al Señor estar en un tiempo íntimo, estar en intimidad con el Señor, donde quiera que yo vaya. Usted y yo sabemos que no necesitamos venir aquí para estar en contacto con el Señor. Venimos aquí cada domingo porque queremos reunirnos y juntos alabar el nombre del Señor. Pero cuando uno sale de esa puerta para allá, el Señor va con uno. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, promete el Señor. Así que cuando Él dice, yo quiero estar en intimidad contigo, está hablando de tener, sentir la presencia del Señor, vivir cada día en la presencia del Señor, tener una comunión estrecha, íntima con el Señor. Ahora, esto no se puede hacer si no hemos conocido al Señor. Esto no es posible si no buscamos más tiempo con el Señor. ¿Cuántos aquí han estado enamorados alguna vez? Amén. Te escuché. Espero que sus esposas y sus esposos le hayan escuchado también. Pues cuando uno empieza una relación con alguien, uno quiere conocer a esa persona, ¿verdad? En estos días veía un video que una mujer le estaba diciendo a su esposo, fíjate mi amor, hay países en África donde los hombres no conocen a su esposa hasta que se casan. Y el hombre se sonrió y dijo, ¿en África nada más? Pasa en otros lugares, ¿verdad? Pasa en otros lugares. Pero lo cierto es que uno tiene que empezar a conocer a la persona a quien que le gustó, ¿verdad? Esa primera impresión, esa cosa. Uno no sabe qué es, pura química realmente, ¿verdad? Es una cosa química. Pero cuando uno siente eso, quiere empezar a conocer a la persona. Quiere empezar a saber más de ella. Y nunca termina. Cuando alguien me pregunta, ¿usted que tiene 40 y cuánto, mi amor? 46 años de casado, ya eso me va a costar un problema. Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es la etapa más difícil del matrimonio? Yo siempre le digo, mire, para mí, en mi experiencia, los más difíciles son los primeros 46 años. Pregúnteme el año que viene y le respondo a ver cómo siguen las cosas. Pero por ahí va. Pero lo que quería David era tener un conocimiento pleno del Señor. Es lo que nosotros debemos buscar con Él. Esto de inquirir, indagar, buscar, preguntar, tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Y para conocer bien al Señor hay que estudiar la palabra, hay que leerla, para poder saber quién es aquel con el cual nosotros nos relacionamos. Por eso es tan importante leer la Escritura. Por eso es tan importante ubicarse en algún grupo que durante la semana estudie la palabra del Señor. Por eso es tan importante tomar notas de los sermones y ponerlos en práctica, porque eso nos va a ayudar a desarrollar nuestra relación con el Señor. Pudiéramos quizás traducir este versículo así, le he pedido al Señor una cosa, esto es lo que deseo. Quiero tener comunión contigo todos los días de mi vida para que pueda contemplar tu esplendor y buscar orientación para mi vida en comunión contigo. Hay gente que dice, es que Dios nunca me habla, pero sí que nunca tienes tiempo para escucharlo. Es que yo no sé cómo escuchar a Dios. Empieza una relación con Él, una relación personal, una relación práctica con Él y vas a empezar a saber cómo Él te habla y cómo tú puedes hablarle a Él. El Señor dijo en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Necesitamos buscar entonces primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, mire, fíjese usted, allí dice él, quiero estar en tu casa para inquirir, para buscar dirección. Quiero saber lo que tú esperas de mí. Hay gente que pretende llevarle, yo sé que de esos no hay en esta iglesia, esos están en otras iglesias, pero hay gente que pretende decirle al Señor, Señor, este es mi plan para mi vida. ¿Me lo firmas acá, por favor? O este es mi plan para el día, Señor. Si eres tan amable, le pones amén a lo que yo estoy diciendo. Pues es una distorsión. Porque lo que realmente necesitamos es inquirir, buscar, como dice David allí, la presencia del Señor, la voluntad del Señor para que Él nos diga lo que quiere que nosotros hagamos. No es mi plan para que Él lo firme, es mi conocimiento. Por eso es tan importante reunirse con el Señor una vez al día. Porque es como que si usted va al dueño de la hacienda y le pregunta qué quiere que haga hoy, quiere que ordeñe las vacas, quiere que corte el arroz, quiere, qué es lo que usted quiere que yo haga, porque el dueño es él y yo simplemente soy el que trabaja para él. De modo que usted y yo estamos llamados a tener un tiempo con el Señor, no importa si es en la mañana, en la tarde, cuando usted tenga el tiempo, pero un tiempo a solas con él para que él le diga lo que quiere de usted. Seguimos. Ahora vamos a colocar otro poco de pegamento. Recuerda, pusimos confiar, luego ¿qué pusimos? Indagar. Vamos a ponerle un poco de confianza a eso, porque la confianza es el pegamento que va uniendo todos los ladrillos de esto que estamos construyendo. Versículos 5 y 6 dicen, ciertamente, y estamos hablando de confiar, ciertamente Él me dará refugio en el día de peligro, me esconderá en su casa, me colocará en una cumbre rocosa inaccesible. Ahora triunfaré sobre mis enemigos que me rodean, ofreceré sacrificios en su morada y gritaré de alegría, cantaré alabanzas al Señor. ¡Wow! Este hombre se hubiera sentido muy bien aquí esta mañana, con estos cantos tan hermosos de este grupo que cantó tan bien, porque en medio de las dificultades, aunque aparezcan los enemigos y nos rodeen, nosotros debemos cantar alabanza. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Así decía un coro de cuando Manny estaba joven, ¿verdad? Yo me gozo en la lucha, yo me gozo. ¿Sabe una cosa difícil? Cantarle alabanzas al Señor en medio de las circunstancias difíciles. Pero el enemigo sabe que el lugar más seguro en medio de los problemas es la presencia de Dios. Y por eso nos perturba y nos quiere mover. Pero el lugar más seguro, si usted tiene problemas, es la presencia de Dios. Busquemos al Señor. La Reina Valera traduce el versículo 6, dice, levantaré mi cabeza. Es que una cabeza levantada es un símbolo de triunfo, una señal de triunfo. Alguien dijo que los creyentes deberíamos caminar de rodillas, pero con la frente en alto. Porque estamos dependiendo de Dios, pero sabemos quién es nuestro Rey, quién es nuestro Señor y qué nos espera en el futuro. Los únicos que deben andar cabizbajos son los vendedores de seguros funerarios o algo de eso, porque es parte de su negocio. Pero nosotros los creyentes de Jesucristo debemos levantar nuestra cabeza, como dice la palabra. Esos son versículos de confianza para usted y para mí. Estos versículos dicen que Él nos dará refugio en el día de peligro, que Él nos protegerá, que Él nos colocará en una posición inaccesible para el enemigo. Él dice, en una roca allá arriba, en una cúspide, allí estamos y nada nos puede tocar. Satanás puede enviar piedras y rocas para que golpeen los cristales de su casa, pero nunca puede entrar, porque el Señor a usted y a mí nos ha colocado en un lugar inaccesible para Él. Somos más que vencedores, dice la carta a los romanos. La siguiente capa o hilera tiene que ver con pedir, recuerda, porque debemos confiar. ¿Qué más? Indagar. Y también se vale pedir. Dicen los versículos 7 al 9, escúchame Señor cuando clamo, ten piedad de mí, respóndeme. Mi corazón me dice que te ore y te ruego Señor, no me rechaces. No alejes a tu siervo con ira, eres mi libertador. No me desampares ni me abandones, oh Dios de mi salvación. Ahora, mire, Dios realmente no necesita que nosotros le pidamos, porque Él lo sabe todo. ¿Está de acuerdo conmigo? No necesitamos. ¿Sabe por qué es necesario? ¿A quién le hace falta pedirle a Dios? A nosotros. Para recordar quién es Él. Para recordar que Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que no se le escapa nada, el que lo sabe todo. Ese es nuestro Dios. Pero nosotros necesitamos recordar eso. Necesitamos recordarlo. Yo en casa tenemos un baúl. Yo pensé que ese baúl era mágico. Porque yo coloco la ropa sucia ahí y de pronto aparece limpia en el closet. Increíble. Pero de vez en cuando mi esposa tiene manera para recordarme que realmente no pasa eso, sino que ella está a cargo de esa sección de la empresa que tenemos. Hace falta que nosotros recordemos quién es Dios, que Él no necesita, pero nosotros necesitamos que sí. Nosotros necesitamos recordar que Él ha prometido cosas para nosotros. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 29. Clama a mí y yo te responderé. Solamente hazlo como un acto de fe y yo te voy a responder. Nuestra alma, otra razón es que nuestra alma necesita el ejercicio de la fe. Dice aquí, yo te oro, yo te ruego. Y una tercera razón es porque estamos evidenciando nuestra confianza en Dios. Confiamos en Él, evidenciemos esa confianza pidiéndole a Él. No le pedimos a cualquier otra persona, no le pedimos a cualquier otra figura, no le pedimos a nadie del pasado, no le pedimos a nadie que aparezca en la Biblia. Le pedimos a Él, a Dios, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que puede. Pero pongámosle más pegamento a esos ladrillos. Confiar. Versículos 10 y 11. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me acogerá. No me entregues a mis enemigos, porque testigos falsos que quieren destruirme testifican contra mí. Mire, el versículo 10 significa que aunque las cosas se pongan muy difíciles, tanto que parezca que hasta mi mamá y mi papá me abandonaron, aunque se pongan así de difíciles, yo voy a confiar en el Señor. Yo aprendí a caminar a los 6 meses. Pero es que era tan feo que nadie me quería cargar. Era como que me abandonó mi mamá. No, es una broma. Pero es posible, sí, que alguien aquí en esta casa hoy haya sido abandonado por su papá o por su mamá, que tuvo un padre ausente o una madre ausente. Eso es probable. Y es muy difícil. Es sumamente difícil. Pero ¿sabe qué? Cristo puede sanar eso. Mire, Isaías, si usted está en esa condición, anote Isaías 49:15. Dice ese versículo: ¿puede una mujer olvidar a su bebé que amamanta? ¿Puede ella negar la compasión al niño que ha dado a luz? Incluso si las madres lo olvidaran, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Nuestra capa siguiente, obedecer. Versículo 11. Enséñame cómo quieres que viva, Señor. Guíame por camino llano a causa de los que esperan para acecharme. Bueno, ya decíamos hace un rato que necesitamos decirle al Señor cuál es tu plan para mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Cuál es tu plan? ¿Para qué me creaste? Y por eso dice aquí este versículo, enséñame cómo quieres que viva. Enséñame muestras de tu plan para mí. Son necesarias para mi oración. ¿Sabe? No podemos pretender disfrutar las promesas del Señor sin obedecer sus mandamientos. Dice, enséñame. Y la idea de enseñarles es para obedecer. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas que Dios ha revelado, nos las ha revelado para que nosotros y nuestros hijos las pongamos en práctica. Mateo 28:19 dice, vayan a los discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Es decir, que la obediencia es un punto importante. Y si queremos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, necesitamos ser obedientes, necesitamos cumplir lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso cuando yo pienso en alguien que no es creyente y pide que ore algo, y si ni siquiera cree en Dios, ¿no es eso un poquito sin sentido? O aquella madre que ora para que su hijo le vaya bien en el trabajo. Él es ladrón y roba en las noches. Y le pide a Dios que no lo agarre la policía. ¿Tiene eso sentido? Más bien pareciera que necesitamos decirle a la gente que no conoce a Cristo cuando se acerca a nosotros para pedirnos, qué bueno que pasaste aquí adelante con los compañeros de oración. Qué bueno que viniste. ¿Pero puedo orar por tu salvación? ¿Puedo orar para que empieces a tener una experiencia con Dios y una relación con Dios, que es realmente lo importante? Porque después de eso es cuando vas a empezar a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. La mayoría de los milagros en el Nuevo Testamento que el Señor hizo fue para que gente que no creía en Él empezara a tener una relación con Él. Dios quiere hacer milagros en tu vida aunque no lo conozcas, pero la intención de hacer el milagro en tu vida es que te acerques a Él y empieces a caminar con Él. Es que empieces a creer en Él como Señor y Salvador. Y el Salmo termina con el versículo 13 y 14, dice, ¿dónde estaría yo si no creyera que experimentaré el favor del Señor en la tierra de los vivientes? Definitivamente ese versículo lo que está diciendo es lo que me sostiene para seguir viviendo, aún en medio de las dificultades que estoy experimentando, lo que me sostiene es que confío en tus promesas, que confío en que tú eres fiel, que no eres hombre para que mientas, ni eres hijo del hombre para que nosotros desechemos las promesas de Dios. Él es un fiel cumplidor. Y por eso el versículo 14 dice, confía en el Señor, sé fuerte y confiado, confía en el Señor. ¿Sabe? David había sido ungido como rey, fue ungido en realidad 3 veces. Pero la primera vez que fue ungido tenía como unos 17 años. Y Samuel le dijo, vas a ser el rey de Israel. ¿Sabe cuántos años más o menos pasaron antes de que esa promesa se cumpliera? Unos 13 o 14 años. Pero él nunca dejó de pensar que Dios estaba en control y por eso dijo, confía en el Señor, sé fuerte y confiado, confía en el Señor. Es una declaración de confianza. Yo, entonces, como resumen de esto, solo tengo que confiar. ¿Qué más? Indagar, pedir y obedecer. Si usted quiere ver las promesas de Dios cumplidas en su vida, sigamos estas 4 acciones. Confiemos en el Señor, que sea nuestro pegamento en toda circunstancia, ¿verdad? Indaguemos, busquemos la presencia de Dios, busquemos al Señor. No hay nada mejor que eso en medio de las circunstancias difíciles. Pidamos, oremos. Que nuestra obediencia sea finalmente la evidencia de que estamos confiando en el Señor. Levantemos nuestro cipo. Seguramente muchos de ustedes tienen promesas que Dios les ha dado de manera especial. Bueno, el propósito de esta conversación es animarte a que creas, que sigas creyendo en el Señor, que lo busques, que le pidas y que lo obedezcas. Esa es la base para que se cumplan las promesas. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero amar a Dios implica caminar como Él camina, andar como Él anduvo. Así que te animo para hacer un ejercicio final. Escribe una promesa bíblica que sea importante para ti, esa que ha estado en tu mente en los últimos días, esa promesa que el Señor te ha dado, o aquella que parece tardar, parece no llegar, y empieza a levantar tu cipo. Esta semana empieza a confiar, empieza a actuar en función de esa promesa que el Señor te ha dado. Busca más del Señor. Pídele que Él tiene un plan para ti, pero no dejes de obedecer al Señor. Así es que toma tu cuaderno, tu teléfono y anota esa promesa, anota la fecha de hoy. Y Dios me dio esta promesa hace tanto y todavía no se ha cumplido, todavía la espero. De la naturaleza que sea, de la naturaleza que sea, si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Me gustaría orar por ustedes, los que tienen esa promesa, los que van a anotarlo. No tienen que levantar su mano, no tienen que hacer nada. Eso es un negocio de usted con Dios. Señor, yo ruego en este momento por mis hermanos, especialmente por aquellos que tienen una promesa tuya en su corazón, que tú les has dicho algo. Te ruego por ellos, Señor, que esta semana, a partir de hoy mismo, sean momentos para confiar, para buscarte, para inquirir tu presencia, para seguir orando, seguir pidiendo, pero también para obedecer, Señor. Te ruego por ellos, que tú hagas milagros y que esos testimonios se escuchen aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Pero también si hay alguien que no conoce a Cristo, si hay alguien que no conoce a Cristo y hoy está en necesidad de algo, de una palabra de Dios, de algo en su vida que le cambie, de algo que le mueva al universo completo, lo mejor que puedes hacer, lo mejor es abrirle tu corazón al Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo, no tiene una relación con Cristo, no ha confiado en Cristo, este es un buen momento. Yo le voy a invitar a que repita la siguiente oración. No tiene nada de mágico, es una oración como cualquiera, pero quizás no sabes cómo expresarte con el Señor, así que permíteme ayudarte o haz la oración como tú lo prefieras. Pero si quieres ayuda, podrías repetir algo como esto: Padre Celestial, reconozco que te necesito. Confío en lo que hiciste en la cruz por mí. Te hago Señor de mi vida y te pido que perdones mis pecados y que restaures mi relación contigo. Oro en tu nombre, Jesús. Amén. Si hay alguien que ha hecho esa oración por primera vez en su vida esta mañana, me gustaría ver su mano levantada porque alguien quiere acercarse para darle algo a usted. ¿Alguien hizo esa oración por primera vez hoy? Creo que no, no veo a nadie. Pero no se vaya de aquí sin la mano del Señor sobre su vida para que Dios empiece a actuar de una manera sorprendente en usted. Que Dios les bendiga.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.